Días Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. 12 y 7 minutos de la mañana. Ya está en el estudio Antonio Martín Bomón, que viene el primerito a coger sitio para bailar en la silla.
Hombre, primero porque está fresquito, que está muy bien con el aire acondicionado.
Es lo que estábamos comentando justo durante las noticias, que qué bien estamos.
Un programa de este tipo, venía escuchando en el coche y digo, voy a llegar rápidamente, es que me encanta.
Ay, ha escuchado mi día de suerte.
Claro, la canción del verano.
Méndez y ha dicho, yo estoy ahí, esta me la había perdido.
Y Belén sigue, claro, aquí en el estudio porque vamos a ir con música, porque está esa sección que tanto nos gusta también en verano, relacionada con la música, por eso Antonio Martín Bomón siempre viene el primero a esta hora de tertulia, porque no se quiere perder esta sección.
Ya lo sé, a su manera, si es que estoy sentando precedentes, me voy a convertir en un clásico ya de la radio, y echo de menos yo a Maite Alcaraz.
¿Dónde ahora estará?
Pues mira, no lo sé, pero se va a perder un momento importante porque yo hoy quería jugar.
Estará sufriendo
porque estará, me estará escuchando
y sufriendo
en el coche, porque va a llegar en tan solo unos minutitos. Y yo hoy quería jugar. Traigo una canción, ¿vale? Voy a empezar por una de las versiones de la canción. Está de plena actualidad. Actualidad de la mía, o sea, se tiene ya unos cuantos añitos el tema, pero está de actualidad porque, si no lo sabéis, ya os lo adelanto, y os pregunto si sois de jugar o no a la lotería de Navidad.
Yo sí, siempre, ¿sí? Como una religión.
Vale.
Hombre, no es que juegue mucho, pero
¿lotería de Navidad? Sí, mira, ya está ahí Maite.
No,
sabía yo que iba
no
a llegar en cuanto
solo,
yo empezara a hacer un poquito de tiempo.
Ante esta adivinanza.
Pues una cosa os diré. Ya se puede comprar lotería de Navidad y ya hay colas en Doña Manuelita.
No, cada vez antes.
Para comprar.
Ya no respetamos ni el verano.
Décimos de lotería de Navidad. Esto es actualidad pura y dura.
Bueno, es natural porque mucha gente que va de vacaciones se va de un sitio a otro y compra la lotería de Navidad en los sitios donde está.
Pues mira, dicho lo cual, Maite Alcaraz.
Tú has comprado
días,
la lotería días de Navidad. Viene tarde porque se ha parado a
en
comprar
Doña
la lotería de Navidad.
Que había cola.
Oye, pues es verdad.
Aquí los cuchillos vuelan.
Que yo en verano suelo comprar, empezar a comprarla. La lotería cuando viajas por ahí, o bueno, incluso en Madrid, cuando vas a determinados sitios y te la ofrecen, yo ya lo cojo.
Claro,
pues claro, que así me gasto luego cuando
llega diciembre. Es lo que te iba a decir, de aquí a diciembre anda que no nos da tiempo a comprar lotería.
Yo que también empiezo a comprarla en verano. Dicho lo cual, he justificado el por qué va a sonar esta canción, porque está de actualidad, porque la lotería de Navidad ya está a la venta, ¿vale? Y me voy un poquito al pasado. Escuchad esta canción. Os puedo prometer y prometo que es una versión de un tema muy conocido. Me tenéis que decir de cuál.
Una luz te ilumina, mil campanas suenan ya.
Marta Sánchez,
sí.
Amante.
¿Es esa?
Nuestra suerte.
No, que me mira mal porque parece que he hecho spoiler, pero es a la que me suena. Si quieres que juguemos, jugamos.
Montserrat Caballé, y yo creo que es una de las canciones de una de las navidades cuando se promocionó la Navidad.
Menudo escándalo se montó. Exacto. Con este anuncio por cómo estaba Montserrat Caballé, etcétera.
Por la cantidad de memes que se hicieron.
Fue terrible.
Por ese
también
Rafael.
Estaba Rafael, si no me equivoco,
sí,
¿no?
Sí, Rafael girando la bolita, sí, así con la mano.
Sí.
Fue uno de los anuncios de Navidad, pues eso, que más éxito tuvo, sí, que sí, más viral se volvió, que tuvo más memes, y efectivamente es una versión. Isabel García Regaderas lo que tiene, que es una experta en música, ha sido capaz de descubrir cuál era el tema musical que estaba.
Ay, que me estabas
tras
ahora
ella.
Oh,
y es
me encantan los Pet Shop Boys.
A mí me gusta más la versión de la lotería.
Que va, que va. Los Pet Shop Boys son lo más. ¿Y por qué no está aquí Clara Esteban, Antonio? Que si no...
Oye, Always on My Mind, en versión, en el a su manera de los Pet Shop Boys, tengo que decir que es la mejor versión que se ha hecho de todos los tiempos, de todas las canciones. O sea, esto hay universidades detrás de ello.
¿Qué observatorio lo dice?
Pues mira, lo dicen la Universidad de Groningen, en Países Bajos, la Universidad de Lund, en Suecia, la Universidad de Humboldt, en Alemania. En definitiva, que aquí hay solera.
Para ponerse de acuerdo tres universidades.
Yo creo que es un clásico, ¿no? Yo creo que se ha convertido en un clásico y desde luego es una versión maravillosa, ¿eh?
Pues es la mejor de todos los tiempos, de todas las canciones que os podéis imaginar. Sí. Ahí es nada. Yeah. Y la primera vez que la escuchamos en la voz de los Pet Shop Boys era el año 1987. La escuchamos en una especie de película surrealista que rodaron, de la que, por cierto, hay fragmentos en el propio videoclip de este tema, que salió ya con entidad propia al año siguiente, el año 1988. Lo hicieron para hacer un guiño a otra de las canciones de este Always on My Mind que quiero que escuchemos ahora, porque es la de Elvis Presley, y luego os hago una pregunta.
Qué bonita también, por favor, Belén, me estás emocionando.
Ay, sí, sí. Es la intención.
Sí, sí, muy bonita, muy delicada y muy bonita. Maybe
I... De todas formas, es que la canción es maravillosa, ya en sí misma.
Aquí la puedes bailar agarrado, incluso sentado, ¿eh?
Ay, Maite.
A ver, original o versión, la de Elvis Presley, podéis contestar.
Original.
No, yo creo...
Maite Alcaraz, original.
Yo creo que es otra
Isabel
versión.
Isabel García Regadera, versión. Antonio Martín Bomón.
Versión.
Versión. Pues Maite Alcaraz...
He perdido.
Has perdido.
Vaya, hombre.
Versión, a su manera, año 1972. Bien es cierto que fue quien la popularizó, ¿vale? La conocimos a través
Tengo
de la
atenuantes,
voz
entonces.
De Elvis Presley. Tienes atenuantes, pero la primera en grabarlo fue una señora... De acuerdo, aunque jamás prácticamente se ha escuchado mucho este tema en voz femenina, pero efectivamente la primera en grabar este tema fue una mujer, se llamaba Gwyn McRae. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. And maybe I... Y en esta ocasión tenía el título un poquito más largo. Es verdad que luego ya nos hemos quedado con el Always on My Mind, pero en el primer momento el título exacto es You Were Always on My Mind. Ya por lo menos teníamos un sujeto a la hora de nombrar en la canción. Una canción que se compuso en tan solo 10 minutos.
Madre mía.
Tal cual. Luego es verdad que tardaron meses con los arreglos, pero lo que es la composición pura y dura, 10 minutos, que fueron los que tardó Wayne Carson en darse la melodía.
Lo bueno es un suspiro.
¿Sí?
Ah, bueno.
Pues nada, nada. Desde este aquí la enhorabuena.
Es muy bonito también, ¿no?
Sí.
Muy bonito. Es que es eso, ¿eh? Cuando una canción es buena...
Sí, en la materia prima, ¿no?
Claro.
10 minutos y en la cocina de casa, que fue el momento en el que vino la inspiración para este tema tan romántico. Pero en fin, sigamos buscando versiones, sigamos buscando a sus maneras. Voy por orden cronológico ya y de pasta que han conseguido con esta canción, que ha habido muchos intérpretes
que han hecho caja.
Se han montado en el dólar con esta canción. Año 1982, hablamos de Willie Nelson. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Con Grammy, también, que consiguió gracias a este tema en el año 1982. Aunque también es verdad que Willie Nelson... lo de los Grammys ya creo que lo tiene como el que tiene un tío en Alcalá, porque tiene tantos.
Pues fíjate, a mí Willie Nelson no me gusta. Esa gárgara que hace constantemente no me llena. Es decir, y lo hacen todas las canciones, pero no me llena, no me gusta.
¿No?
¿No?
¿Maite? Tampoco.
No termina de convencerme. Bueno, no digo que sea mal intérprete, ¿eh? Pero hay algo en él que no me transmite.
Yo me sigo quedando, ante todo, con Pet Shop Boys y con Elvis.
Vale, yo sé que Antonio Martín Beaumont se va a quedar con la siguiente. Si no me equivoco.
Oh, no. Discrepo, Antonio.
¡Hombre!
Todo mi respeto para Julio.
Mira que me ha costado poder traer a Julio Iglesias a esta sección, ¿eh? Pero ahí lo tienes.
¡Hombre, me quito el sombrero!
Esto ya son palabras mayores, ¿no, Antonio?
¡Hombre, esto es mi ídolo!
¡Ay, Julio Iglesias! Ahí estaba también él. Su disco de 2006, que me imagino que tendrás. Romantic Classics.
Tengo toda la discografía de Julio Iglesias.
Vale.
Cantante, por cierto, al que no se le hace justicia en España, ya fuera de bromas.
Cierto.
Yo creo que es nuestro cantante más universal.
Sí.
Y bueno, aquí pasa sin pena ni gloria. Es verdad que abandonó el país, está viviendo fuera de nuestras fronteras y bueno, tampoco se prodiga mucho aquí, ¿no? Pero yo creo que
hemos sido
francamente injustos.
Está más de actualidad por sus hijos que porque realmente...
Bueno, porque acaba de ser padre de nuevo en virtud de una sentencia judicial esta misma semana, aunque es recurrible, pero de momento hay otro más y, yo no sé.
Ya van,
no sé
con este 9,
tienen una fortuna enorme, pero no van a tocar a nada este paso cuando llegue el momento del reparto.
Es que las cosas han cambiado muchísimo, porque acordaos de Julio Iglesias saliendo en la televisión diciendo que se había costado como mínimo con 3.000 mujeres.
Pues si ahora, como si les salgan hijos con todas...
Si esto lo dijera ahora, imaginaos la que se montaría. Claro.
Pues vamos. ¿Eh?
Pero bueno, más allá de sus desmesuras, ¿no? Y bueno, en fin, de ese discurso un poco discutible que tiene respecto a las mujeres, yo creo que como intérprete y como representante de España, creo que ha llevado muy lejos el nombre de España en todos los rincones del mundo. Y creo que en eso no hemos sido suficientemente justos.
De hecho, yo, fíjate, la semana pasada cuando Belén sacó lo del WhatsApp, quería haber mandado un WhatsApp pidiendo a Gwendolyn.
Pues todavía estás a tiempo, el WhatsApp está abierto todos los días.
Gwendolyn Belén ha sido versionada por varios intérpretes.
Mira,
este otro Rosario, por ejemplo, aquí en España lo versionó muy bien, la transformó en una canción un poquito más moderna que la que inauguró el propio Pablo Iglesias.
Julio Iglesias,
me ha salido.
Está en las bases de Pablo Iglesias, evolucionadas hoy, claro.
Muy interesante esa canción porque hay varias versiones respecto a...
Pues oye, si tú me lanzas el guante, yo lo recojo.
Mira Ceballos, qué detalle.
Antonio no quiere entrar en el terreno de la opinión de la tertulia, solo quiere venir a este trocito de programa.
Oye, ese es el programa mejor que voy de todos.
Con esta canción fue Eurovisión, ¿no?
Sí.
O a la OTI, Eurovisión. No,
Eurovisión, creo que Eurovisión.
Yo creo que sí.
Y Eurovisión,
sí.
Tengo que hablar sobre Julio Iglesias, yo lo siento, porque me mira Antonio Martín Beaumont como si estuviera haciendo algo, pero es que me dicen que, por favor, ese WhatsApp que tú decías, el 628-091-117, que lo recuerde, porque además creo que tenemos una nota de voz que pide paso.
Buenos y soleados días, queridos compañeros. Para ti también, Belén, no me mires así. Os mando esta dedicatoria, este caluroso abrazo
desde
la Pamplona San Fermín.
Ahí está.
Es que yo había echado ya a alguien en falta.
Me vio nuestro admirado Ernesto. Y lo hago porque me he encontrado un círculo que rodeaba, hombres y mujeres rodeaban a un hombre sentado en una banqueta y danzaban, hacían ritos paganos y causaba la admiración de muchísima gente. Yo pensaba que era Antonio Martín Beaumont, mi querido amigo, pero no era él, era un admirador suyo. Por tanto, no me queda más remedio que mandarle esta nota para que se entere de la que está liando por Pamplona. Pero es que justo al lado había una melena rubia, fantástica, espléndida, faro de costa de decencia, en esta fiesta que muchas veces es todo lo contrario, y he corrido esperanzado creyendo que era mi querida Maite Alcaraz, pero no lo era, entonces también me he acordado mucho de ella y le mando esta canción dedicada. También quería dedicársela a mi amigaza Eli del Valle para decirle que se recupere pronto, que la esperamos, y le mando un cariñosísimo abrazo. Para ti también, Belén, a pesar de que ibas anclada en los años 70 y 80, no te lo tomes como algo personal. Yo también soy un un grandísimo viejo joven. Así que dentro música, maestro Ceballos.
Sí,
un abrazo para todos.
Dentro música. Esto es lo que dedica y me llama a mí viejuna.
No, te ha llamado viejoven, perdona.
Al principio viejuna, luego viejoven.
Bueno, desvela el misterio porque yo había echado en falta una persona,
claro,
en esta mesa.
Dani Ramírez, Daniel Ramírez, que está ya de vacaciones en Pamplona con sus Sanfermines y que, oye, fue el único, os regaño a los dos, que se aplicó en lo de los deberes. Dije, canciones dedicadas.
Yo esta semana
WhatsApp de voz,
te lo mando.
628-091-117. Quería recordar que él va a estar muy presente también en esta tertulia y también te digo que nos dedique la Diana 3 de esto de los Sanfermines. No sé yo cómo
son palabras mayores. Mira, Maite de verdad está anotando ese número de teléfono, 628-091-117, nuestro número de WhatsApp, en el que pueden mandar cualquier tipo de queja, sugerencia, opinión, lo que quieran los oyentes, pero además pueden a lo largo de todo el verano dedicar canciones, como también ha hecho Dani Ramírez, que hoy no está en la tertulia, pero sí nos va a servir para contextualizar un primer tema de debate. No sé si os habéis enterado, Antonio y Maite, de que ha habido una sentada de protesta de los corredores de San Fermín por la pérdida de emoción de los encierros. ¿Cómo os quedáis?
Pues la verdad es que me he sorprendido, pero ciertamente ya venían varios días quejándose, sobre todo que los cabestros son cabestros muy bien entrenados y que llevan demasiado arropados a los toros y muy rápidos, de forma y manera que evidentemente no se corre a los toros, sino fundamentalmente a los cabestros. Y después lo que me ha sorprendido más es que se quejen de que hayan echado antideslizante en la curva, esa, en la famosa curva, ¿no?, de la que haya esta falta. Pero la verdad es que lo hacen precisamente para que no se resbalen los toros, que es lo peligroso, porque entonces se quedan rezagados y es... pero bueno, oye, San Fermín tiene sus normas y a la gente no le gusta que se las cambien.
Es que es difícil compatibilizar la seguridad, ¿no? Y cada vez es más exigible la seguridad por parte de, pues, del ayuntamiento, de los organizadores de esta maravillosa fiesta de San Fermín, con lo que son las tradiciones ancestrales, ¿no? Y la emoción y el riesgo que también debe tener una carrera de este tipo, un encierro de este tipo. Es difícil, pero yo creo que los corredores la emoción la llevan dentro. Quiero decir que por mucho que se pongan medidas de seguridad que va en beneficio suyo, no por eso debe disminuir la emoción, la entrega y el misterio que encierra esta fiesta, ¿no? Yo creo que se puede compatibilizar todo y bueno, esto ha debido ser un desahogo de los corredores, pero yo, fíjate, prefiero que se pierda un poco de emoción, una milésima de emoción, y que se gane en seguridad.
Luego, además de esto, creo que en el encierro de ayer un mozo imprudente decidió hacerse un selfie mientras agarraba al toro al entrar en la plaza. Rápidamente intervinieron, le separaron, seguramente será sancionado con una multa económica, pero lo que realmente importa, lo trascendente, es que él ha puesto en juego su vida y además también la de los demás.
Claro.
No es la primera vez que esto pasa con la tontería, con perdón, del selfie, que está ahora muy de moda, buscar ese
claro,
selfie perfecto.
Todo porque hay gente que utiliza ya no solo los selfies, sino que utiliza el teléfono móvil mientras va corriendo para grabar el encierro. Y es peligroso porque al final pierdes la atención, puedes chocar con cualquiera o caerte y la gente choca contigo, se puede hacer una montonera o puede pasarte los toros por encima. De hecho, está prohibido y multan a las personas que utilizan el teléfono móvil durante los encierros. Pero bueno, algunos evidentemente se saltan estas normas.
Pero fijaos, en ese caso es peligroso, pero es que hay muchos que graban incluso cuando se saltan todas las normas de circulación, los máximos de velocidad, y se graban en los coches también.
Quiero decir, locuras.
Que hemos llegado a unos niveles, no ya que grabes las cosas y no las vivas, como está pasando, tú vas a un acontecimiento familiar o vas a un estreno de teatro o de música y al final estás grabando. Yo veo gente que graba y no disfruta del espectáculo. Yo muchas veces me pongo en su piel y digo, entonces, ¿para qué viene? Lo podía estar viendo por televisión igual.
Claro.
Pero de ahí luego gradación hasta poner en riesgo tu vida y la de otros, por hacerte un selfie, por retratar un momento determinado, ¿no?
He visto esta semana, no recuerdo ahora mismo el sitio exacto, donde dos jóvenes, por hacerse un selfie, se cayeron de 12 metros y uno de ellos se mató y el otro había quedado mal herido.
Bueno, aquí de hecho en Madrid tres youtubers han sido también detenidos al subir ilegalmente a la cubierta del Calderón para hacerse selfies.
Sí.
sí. Fíjate, la Cuneta del Calderón, que además están dinamitándola en estos momentos. Por tanto, que la inseguridad tiene que ser aún mayor.
Sí, sí. Cada vez yo creo que hay más irresponsabilidad respecto a eso. Me parecen están estupendas las nuevas tecnologías, que consigamos atrapar momentos maravillosos en nuestra vida, pero claro, sin poner en riesgo tu vida y la de los demás, ni hacer el idiota, porque eso es hacer absolutamente el idiota.
Fíjate, la Dirección General de Tráfico advertía esta semana del uso de los teléfonos móviles, pero ya para los WhatsApp, para leer los WhatsApps, y se pierden en los 4 segundos que se lee un WhatsApp, se pierde la atención durante 125 metros, y decían incluso más recorrido que un campo de fútbol sin control de ningún tipo del teléfono, y es una de las cuestiones.
Y los propios peatones, Antonio, pues estamos hablando de los conductores, pero es que hay peatones que cruzan indebidamente leyendo el WhatsApp,
sí. O sea, mirando el teléfono, ¿verdad? El teléfono, un riesgo. Pero retomando el tema de los selfies en concreto, nuestro compañero Sergio Aguilera ha salido a la calle y ha preguntado sobre estos selfies peligrosos.
Pues yo nunca me he hecho fotos en un sitio peligroso, creo que es absurdo. Hacerte una foto en el borde de un precipicio o al final de una colina a tantos metros de altura me parece absurdo. Que sí, que puede quedar bonita la foto, pero pienso que es absurdo y que no es necesario jugarse la vida simplemente por hacer postureo de donde estás.
Pues yo creo que la gente no lo piensa siempre por el, o sea, no piensa que puede ser peligroso solo por el hecho de mostrarse guay o cool o estar en la onda, por así decirlo, de moda.
Lo veo una persona irresponsable de coger y hacerse lo que están haciendo con los selfies, porque se están matando muchísima gente y eso no puede ser, pero no me parece correcto que se hagan eso.
La gente que se hace selfies en sitios peligrosos no se da cuenta que al final se juega su vida y puede poner en riesgo la vida de otras personas, y todo por una tontería de subirlo a una red social o a cualquier otro sitio sin darse cuenta realmente del peligro que eso tiene. Y la foto más absurda que me he hecho fue con una vaca de fondo. Estaba pastando, me gustó la vaca y me hice un selfie.
Bueno, una vaca tampoco es tan peligrosa. El caso es que la teoría parece que nos la sabemos, otra cosa es la práctica. Si os parece, vamos a abrir un paréntesis para la publicidad y enseguida seguimos hablando de otras cuestiones.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford Eco Sport con motor EcoBoost con un eco bonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de julio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford Eco Sport EcoBoost con un eco bonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redfordelacomunidaddemadrid.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Son Son las 12:30, seguimos en el estudio con Antonio Martín Beaumont y con Maite Alcaraz. Y no sé si sabéis, Antonio, Maite, que hoy, 12 de julio, es el Día de la Justicia Gratuita y de Oficio. Las condiciones de los profesionales del turno de oficio que velan pues por ese derecho que tenemos todos a una asistencia jurídica gratuita no son siempre las mejores, no son las deseables. Para que nos hagamos una idea, en una guardia normal se reciben 200 euros por todo un proceso, un procedimiento en el que el letrado se encarga desde la asistencia y el juicio de hasta 5 personas. Si trasladáramos este caso o hiciéramos una comparativa con lo privado, pues los honorarios recomendados serían de unos 540 euros si solo le contrata una persona y podríamos llegar a los 2.700 si fueran 5. Por lo tanto, las diferencias son importantes. Tenemos al teléfono a Begoña Lalana, que es miembro de la Asociación Libre de Abogados y que pertenece al turno de oficio desde el año 1983. Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Estamos hablando de cobrar por los mismos servicios casi 10 veces menos que los abogados privados y en unos tiempos, en unos lapsos de tiempo prácticamente imposibles.
Sí, verdaderamente la remuneración de la asistencia jurídica gratuita es notablemente insuficiente, lo cual pone a las personas más necesitadas de protección, que son las que menos recursos tienen, en una posición de desigualdad con quienes tienen más recursos cuando pleitean entre ellos.
Que eso va en contra no solo de los profesionales que estáis en el turno de oficio, sino de ese derecho que todos tenemos a una asistencia jurídica gratuita.
Claro, yo creo que es un problema de planteamiento. El Estado viene tratando desde tiempos anteriores a la democracia el derecho a la defensa de oficio como una especie de beneficencia, en lugar de tratarlo como un derecho constitucional a la defensa que tiene toda persona y que si esa persona carece de medios para acudir a los tribunales al ejercicio de cualquiera de sus derechos, pues el Estado está obligado a dotarle de un profesional o una profesional que le asista. Por cierto, la Asociación Libre es de abogadas y abogados, porque nos cambiamos el nombre para adecuarlo a los dos géneros, que se me había olvidado decírtelo. Entonces yo creo que es un problema de planteamiento, o sea, o se trata la justicia gratuita como beneficencia o se trata como un servicio público, y creo que en nuestro país se trata como beneficencia, y como beneficencia se trata también la prestación que se nos da a abogadas y abogados, pero yo creo que fundamentalmente a quien más perjudica es al justiciable que va a un tribunal con una abogada pues que cobra, por ejemplo, por un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, que ahora lo han subido en torno a 300 y pico, 400 euros, cuando un recurso de amparo es un recurso que lleva una semana de trabajo. Otra cosa es que luego el Tribunal Constitucional inadmita casi todos, pero en realidad, quiero decir, el trabajo que se hace y el derecho de la persona que acude a ese tribunal, pues debería ser tratado como si fuera pues cualquier persona dotada de medios que acude con sus propios profesionales.
Begoña, están en el estudio Antonio Martín Beaumont y Maite Alcaraz. Les invito cuando quieran a intervenir o hacerte las preguntas que estimen oportunas. ¿Qué otros ejemplos podemos poner de esa precariedad o de esas dificultades a las que os tenéis que enfrentar los profesionales del turno de oficio cada día en el ejercicio de vuestro trabajo?
Pues que se han reducido prestaciones que antes se pagaban. Por ejemplo, antes se nos pagaban los taxis cuando salíamos por la noche a asistir a comisaría y ahora no se pagan. Que el colegio tampoco ampara situaciones porque en los turnos de oficio pues hay mucha gente que su estabilidad mental pues no es principalmente lo que les caracteriza. Hay mucha gente pleiteadora porque tiene alguna deficiencia mental o porque se cometió alguna injusticia con ellos, y el colegio tampoco ampara ni dota de protección ni dota de ayuda y de apoyo al profesional que lleva estos asuntos. Luego hay un tema en Madrid, en concreto en la Comunidad de Madrid, que a mí me preocupa mucho, y es que hay mucha gente que tiene dinero, que recurre, que solicita justicia gratuita, se le deniega, que y como la Comunidad de Madrid no acude a la vista del recurso que interpone, se concede ese derecho a gente. Yo, por ejemplo, he tenido un cliente que vivía en el Viso. Quiero decir que en el Viso pobres no hay ni siquiera en los bancos porque los retira la Policía Municipal o el SAMU Social. Entonces, quiero decir que a veces también se abusa de este derecho, ¿no? Por parte de personas que sí que tienen medios, pero que por alguna razón, es verdad que a veces se nos designa de oficio, por ejemplo, en guardias por alcoholemia, pues hay gente que prefiere que su familia no sepa que ha sido pillada en un delito de estas características, pide, teniendo dinero, a veces mucho dinero incluso, pide abogado a abogado de oficio, pero luego satisface privadamente los honorarios, ese es otro asunto, ¿no? Ejemplos hay muchos ejemplos de, pues, de dejar a la gente sin apoyo, sin amparo, de exigir, por ejemplo, nosotros tenemos que rellenar la documentación cuando pasan las detenidas y detenidos a los juzgados, tenemos que ocuparnos también de rellenar la documentación económica de esas personas que están ya en una situación de estrés emocional porque están privados de libertad en ese momento y encima viene una abogada que le pregunta cuánto gana su cónyuge, cuántos hijos tiene, de qué edades, es decir, cosas económicas que yo creo que la comunidad debería tramitar directamente para ver si hay o no hay derecho a ese servicio.
Es complejo el tema, Maite.
Sí, buenos días, Begoña. Mira, yo cuando te escucho hablar, pienso, por ejemplo, en la sanidad, otro servicio público, ¿no? Se nos llena a todos la boca, los políticos también, de hablar de sanidad gratuita, universal, de calidad, y pienso, ¿qué opinaría la gente si se tratara a la sanidad pública como se trata a la justicia gratuita y pública? Es decir, que solamente pudieran sanarse y curarse aquellas personas que tienen dinero, ¿no? Como pasa también en la justicia, claro. Que solo pudieran llegar a la justicia la gente que tiene dinero, que puede contratar a un abogado de calidad. Esa es una consideración. Y la segunda, ¿habéis hablado con la Consejería de Justicia e incluso con la actual ministra de Justicia en funciones? ¿Os da alguna solución? ¿Se va a invertir en esa justicia gratuita?
Pues yo la verdad soy muy pesimista, ¿no? El colegio siempre está haciendo gestiones, el Consejo General de la Abogacía, las distintas asociaciones de abogadas y abogados, estamos siempre presentando una lista de reclamaciones a la administración, pero soy muy pesimista porque si te das cuenta la justicia está ausente de cualquier debate electoral. Así como la sanidad sí, y la gente lo percibe como un derecho, la gente no se da cuenta que para ejercer cualquier derecho que te denieguen, tú tienes que acudir a los tribunales. Y si no tienes medios, necesitas que se dote y que haya un turno de oficio bien habilitado. La calidad a veces no está ausente en el turno de oficio porque hay muy buenas profesionales y muy buenos abogados también, que profesional es neutro, no me había dado cuenta, hay muy buenos abogados y abogadas que prestan este servicio. El problema es que se controla que burocráticamente, por ejemplo, nosotros tenemos que justificar actuaciones para que se nos pague, ¿no? Pero no se controla cómo hemos hecho ese trabajo. La administración no controla si yo he ido a un juicio, he sacado el móvil y me he puesto a chatear mientras se desarrollaba el juicio y no he formulado ninguna pregunta o he hecho una defensa efectiva y razonable de los derechos de una persona. La calidad no se controla por nadie y eso es uno de los...
Que hay desinterés por parte de la administración, ¿no?
Eso es, y porque como no lo entienden como servicio público, dicen, bueno, vamos a darles a estos pobres un dinerillo a unas abogadas y abogados para que se hagan cargo de su defensa y luego... Claro, pues pasa lo que pasa, como el planteamiento es este, es un planteamiento caritativo, pues caridad ni se controla ni se hace nada con ella. Y el planteamiento de base yo creo que es lo que falla y lo que debería corregirse.
Claro, pero entonces este principio de todos somos iguales ante la ley, a pesar de que los abogados de turno de oficio tengan gran calidad, como dice, bueno, se puede romper en buena medida porque, lógicamente, quien puede contratar unos servicios privados de un abogado con un bufete con más medios, después se van a encontrar con otros que no pueden y van a tener que tener un abogado que puede ser de mucha calidad, pero que no tiene los medios seguramente que tiene ese bufete, ¿no?
Efectivamente, y que también puede hacerlo mal porque nadie lo controla. Quiero decir, a mí nadie me ha controlado nunca, nadie me ha venido a un juicio a ver cómo he defendido yo que estoy en el turno penal, por ejemplo, ¿no? Nadie me ha venido nunca a ver si yo he visto a gente que saca el móvil y se pone a chatear en sala, quiero decir, así de maleducado y de grosero, claro. ¿Y eso quién lo controla? Porque eso es un servicio público el que está prestando esa persona. Cobra mucho, cobra poco, pero es un servicio público. Y eso hay que entenderlo así. Entonces, efectivamente, aquí va en detrimento de la gente que tiene menos recursos, y la gente siempre o pleitea contra el Estado o pleitea contra otra persona. Entonces, si pleitea contra un banco, por ejemplo, en un desahucio, ¿no? Tú pleiteas contra un banco que tiene un gabinete jurídico a su disposición y tú, sin embargo, quedas inerme porque tienes a una persona a la que se le paga menos dinero por hacer esa defensa que lo que cobra el abogado o la abogada de un banco por una hora de trabajo.
Es David contra Goliat.
Claro,
de todas formas, Begoña, el servicio hay que prestarlo porque es un derecho, aunque se esté tratando de un modo, como tú dices, como si fuera prácticamente un acto de caridad. Pero, ¿qué soluciones o qué alternativas habría? Por ejemplo, ¿se podría plantear remotamente la privatización del servicio? ¿Eso qué supondría?
Eso supondría bajar la calidad incluso más. Porque quiere decir que se ha planteado, y de hecho ha habido alguna decisión en ese sentido. Por ejemplo, el servicio de orientación jurídica a personas mayores se pretendió adjudicarlo a un despacho profesional. Y claro, eso significa además que la asistencia jurídica se convierta en un negocio. Y entonces ya sí que la cosa, porque ya sabes que los negocios se rigen por las leyes del mercado, no por las leyes y los derechos de las personas. Yo creo que el servicio de justicia gratuita tiene que prestarlo el Estado. Esto sin discusión desde mi punto de vista, y tiene que prestarlo con profesionales independientes que no se rijan por los criterios que marque el Estado para la defensa de cada pleito. Yo estos dos conceptos, que se trata de un derecho fundamental y que se trata de un servicio público, creo que son los cuatro pilares en los que debe basarse cualquier planteamiento sobre el turno de oficio.
Sí, pero ¿quién se apunta? ¿Qué abogados se apuntan al turno de oficio?
Pues se apuntan de todo, hay de todo, ya te digo, hay personas jóvenes, hay algunos que somos más viejos, que estamos, la verdad, un poco quemados, pero que seguimos aguantando, hay de todo, hay buenos profesionales, hay malos profesionales, hay de todo. El problema es el control, quiero decir que, claro, también es verdad que cuando tú no das nada a cambio, ya te digo que nos hacen hasta rellenar a nosotros los papeles de justicia gratuita, que en las guardias es un problema no ya solamente de un exceso de trabajo, porque es una cosa administrativa que nosotros no tendríamos por qué hacer porque no guarda ninguna relación con la defensa, pero sin embargo tenemos que hacer ahí un interrogatorio sobre cuestiones económicas. ¿Dónde tiene usted cuenta? ¿Qué saldo tiene? Y a mí qué me importa qué saldo tiene.
Aparte de una sobrecarga de trabajo, pues también puede generar un momento de tensión o fricción a lo mejor con esa persona que dice, bueno, pues es que no le quiero contestar y en fin, en definitiva os puede poner en una situación complicada también.
Claro,
pues Begoña Lalana, miembro de la Asociación Libre de Abogados y Abogadas, muchas gracias por atendernos. En este 12 de julio, que es el Día de la Justicia Gratuita y Turno de Oficio, nos queremos sumar a vuestras reivindicaciones, por lo menos dejaros los micrófonos de Onda Madrid para conocer esos problemas a los que os tenéis que enfrentar cada día en el ejercicio de vuestra profesión, recordando que el derecho a la asistencia jurídica gratuita es un derecho de todos. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Este verano Parque Warner presenta Aquaman Nighttime Spectacular. Un show acuático único en el mundo con auténticos especialistas de cine que darán vida a la eterna lucha entre Aquaman y Black Manta. Desde 29,90 online, solo en Parque Warner.
Este domingo a la 1 de la tarde, en De Uno en Uno, charlamos con Mikel Erentxun. El músico donostiarra cierra una trilogía artística y vital con el último vuelo del Hombre Bala. La música y la conversación de Mikel Erentxun, el domingo a la 1 de la tarde, en De Uno en Uno.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
¿Y tú?
¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo la verdad es que escucho Onda Madrid porque soy de un pueblecito pequeño y es el mejor medio para enterarme de lo que pasa en mi municipio.
Porque siempre me informan en directo y desde el lugar de la noticia.
Yo escucho Onda Madrid porque me levanto y me acuesto escuchando Onda Madrid y me encanta, sobre todo.
Porque es cercana y así me entero de lo que pasa, de lo que tengo cerquita.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Atlético y del Real Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Una menos cuarto. Buenos días, Madrid. Aquí seguimos. Aquí vamos a estar hasta la 1 en punto de la tarde con la compañía de Antonio Martín Beaumont y de Maite Alcaraz. Y vamos a recordar, ayer hablábamos de este tema. La eutanasia es uno de esos casos en los que la sociedad va por delante de la política, como os decía Antonio, Maite. Ayer lo comentábamos también en esta tertulia, al hilo de la muerte de Vincent Lambert, que es el hombre que ha encarnado ese debate sobre la muerte digna en Francia, pero en España también tenemos casos cercanos. Además, las encuestas en nuestro país parecen indicar, las encuestas realizadas en las últimas décadas, según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que alrededor de un 84% de la población muestra su respaldo a regular la muerte deseada y a tener una muerte digna. Hoy, de hecho, había previsto un acto. Esta mañana se hacía entrega de 1 millón de firmas para despenalizar la eutanasia en España. Estamos en un momento de debate político. No tenemos un gobierno a la vista desde las elecciones generales del pasado 28 de abril, pero lo cierto es que los ciudadanos sí que quieren hablar con los políticos y que quieren abrir ese debate. Decíamos, presentaban hoy viernes en el Congreso 1 millón de firmas para que se despenalice la eutanasia, y esto era el resultado a su vez de varias iniciativas ciudadanas que han estado reuniendo apoyos en diferentes entornos. Uno de ellos encabezado por el médico Marcos Hürmann, que es el único médico condenado en España por practicar eutanasia. Él encabezaba uno de estos colectivos que recogía firmas y él estaba esta mañana al habla con nuestro compañero Carlos Ibáñez en el Buenos Días Madrid, en su franja matinal. Vamos a recordar alguna de las palabras que decía, reivindicando, pues entre otras cosas, que se escuche a esas personas que quieren que se les aplique una eutanasia, a lo mejor porque están sufriendo un dolor insoportable.
Encarar este tema que nos va a pasar a todos y a ciertas personas que explícitamente deciden que el sufrimiento es continuo, insoportable, que se los escuche y que tengan una mejor muerte que la que tienen ahora.
Comentábamos que los ciudadanos parecen que quieren abrir ese debate, que se regule este tema y que este tema no debe entender de colores políticos.
Vayamos al Congreso, a la Casa de la Gente, que es ahí donde, en teoría, donde se escucha todos los derechos o los problemas que tiene la sociedad. No tiene nada que ver con una ideología más progresista o más conservadora. Se pelean continuamente y, mientras tanto, en lo que nos respecta a nosotros específicamente, la gente sigue sufriendo.
El doctor Hürmann también se pronunciaba acerca de la potestad legal que podía tener un médico ante una enfermedad o ante si un tratamiento es útil o no.
Esto no tiene nada que ver con la eutanasia. Esto está legalizado, donde el médico tiene la potestad de decidir ante una enfermedad que no tiene ningún rédito, que ningún tratamiento va a ser útil. Tiene la potestad el médico legalmente de decir que no va a reanimar a un paciente porque no tiene ningún sentido, y entra dentro de lo que se llama encarnizamiento terapéutico. Es una decisión totalmente médica.
Pues estas son las palabras, Maite, Antonio, de Ariel Hürmann, como decíamos, único médico condenado en España por practicar eutanasia, que además él recogía firmas también para que no se presentaran cargos contra Ángel Hernández, que es la persona que este año también ha sido noticia en España por ayudar a morir a su esposa, a María José Carrasco, con un preparado letal. Su esposa padecía esclerosis múltiple y le había pedido a su marido que la ayudara a morir. Es un tema polémico, es un tema complicado, pero ¿qué opináis vosotros al respecto?
Yo lo que opino, lo primero, es que creo que esto tiene que desvincularse de un debate político. Creo que no tiene absolutamente nada que ver con ser de izquierdas, de derechas, progre, conservador, de Vox o de Podemos. No tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que esto tiene que ver con los derechos, con el derecho en principio a la vida, que hay que defenderlo por encima de todo, con el derecho a la muerte digna, con el derecho de los enfermos, con el derecho de sus familiares, con el derecho del Estado también a proteger a quien quiere vivir por encima del que quiere morir. Creo que aquí concurren muchos derechos que tienen que ser respetados para que podamos atender a bueno, esa petición que parece generalizada, que está en la sociedad, para que todo esto se regule. Creo que no deben hablar los políticos y tampoco debe hablar la sociedad. Yo no entiendo, no tengo elementos jurídicos. Yo tengo problemas de conciencia cuando he tenido familiares en mi cerca de mí que se ha planteado la posibilidad de que no sufran, de que no haya encarnizamiento terapéutico. Se me plantean dudas. ¿Y quién me las puede resolver? Me las pueden resolver los médicos, los juristas, los técnicos, los especialistas. Ellos son, y el Estado debería poner en manos de un grupo de expertos que sepan y que puedan abordar desde todas las perspectivas este problema, que yo creo que es un problema de conciencia e importante, que no debe ser tratado ideológicamente, como aquí se trata todo, Isabel. Es que aquí cualquier derecho efectivamente se transforma en un rifirrafe entre políticos. Creo que eso es lo fundamental. ¿Yo qué espero de una sociedad madura como la nuestra? Que haya cuidados paliativos para aquellos enfermos que estén en fase terminal y que en eso se mejore. ¿Y qué espero? Que tampoco haya encarnizamiento terapéutico con aquellos enfermos que no tienen ninguna solución y que no pueden estar sufriendo lo indecible hasta la muerte. Y espero que también se recoja el derecho de aquellas personas que quieran poner fin a su vida cuando están en una situación terminal. Pero todo eso, para todo eso no tengo respuestas yo, ni tiene este presidente del gobierno, ni el pasado, ni el que venga después. Tienen que ser las personas que puedan abordar desde todos los ángulos un caso tan importante y tan de derechos y de conciencia como este.
Antonio. Hombre, lo que dice Maite, evidentemente, en una sociedad idílica probablemente sería, ¿no? Pero el auténtico problema es que este de la eutanasia también tiene un componente moral muy importante. Y claro.
Pero también lo ha tenido, por ejemplo, siempre el aborto y se ha acabado regulando.
Sí, pero fíjate qué debates ha habido también sobre el tema del aborto. Y si ya
que
viene,
se reabren hecho, además periódicamente.
Exactamente, ¿no? Por tanto, y hay gente que no está de acuerdo con una forma, etcétera. Es que no son temas, sin duda alguna, sencillos. Y después, desde luego, que es un tema de opinión muy personal, ¿no? Yo la verdad es que particularmente no sé si no quiero si quiero la eutanasia, ¿me entendéis? Porque llegado a un cierto punto, a lo mejor, evidentemente, no tiene sentido continuar con alargar la vida más y a lo mejor prefiero la eutanasia. Pero creo que en una sociedad que cada vez camina más hacia el campo economicista, donde el tanto tienes, tanto vales, y donde el coste es fundamental y donde los costes sanitarios cada vez son mayores, lo que se tenga que hacer hay que hacerlo con mucha garantía, porque nos hemos encontrado ya en países europeos donde se ha regulado algunos sistemas de eutanasia y donde en estos momentos los vejecitos salen corriendo de esos países europeos porque se los quitan de en medio para que no supongan un coste para el Estado, ¿no?
Y luego hay que aclarar, Antonio, que una cosa es la eutanasia pasiva y otra la activa. La pasiva ya se está practicando en todos los hospitales. Bueno, no hay enfermo al que de alguna manera se le sostenga de manera artificial. Yo he tenido en mi familia personas y se nos ha consultado, bueno, no se puede hacer nada. ¿Qué hacemos? ¿Intentamos evitar, pues eso,
sufrimiento,
que sufra, se le duerme y tal? Pues sí, eso en el fondo es no prolongar una vida artificialmente. Otra cosa es la eutanasia activa, que eso, como muy bien dice Antonio, puede convertirse en un negocio, como ha pasado, y por eso tiene que estar muy regulado, pero no por nosotros ni por los políticos, por las personas que de verdad entienden de eso.
Claro, es que tú decías, Isabel, las encuestas dicen que el 80-tantos% de la población, evidentemente, si tú a un ciudadano le dices, oiga, llegado usted a un punto en el que su vida no tiene ningún valor, prefiere seguir existiendo,
las encuestas también
sufriendo,
pueden estar
incluso,
dirigidas.
Dicen, pues no.
Claro.
Pues no, es natural, pero claro, después es que todo tiene muchos matices.
Tiene aristas, pero ¿y en el caso concreto, por ejemplo, el ejemplo español este que tenemos tan reciente? Ángel Hernández, decíamos que ha sido acusado de cooperación al suicidio por ayudar a morir a su esposa. El caso además está en manos del juzgado de violencia sobre la mujer, porque le condujeron primero a un juzgado de violencia de género, después fue que no y al final es que sí, está a la espera de que se determine lo ocurrido. Y en este caso concreto había un vídeo donde la enferma que tenía unas facultades físicas muy deterioradas, pero aparentemente sí estaba en plenas facultades mentales, solicitaba o confesaba su voluntad de acabar con su vida. Lo hizo con luz y taquígrafos.
Eso no está regulado. Y mientras no esté regulado, tú aplicas la ley que hay. Claro. Y efectivamente, hasta llegar al paroxismo de llevar a este señor a un proceso por violencia de género. Claro. Que, en fin, esto no tiene nada que ver con la violencia de género.
Estos son los típicos casos que
no están resueltos.
Solo se resuelven por el indulto. Para eso están los indultos, precisamente para estos casos en los que la justicia establece, porque hace casos generales, establece que este señor es culpable, incluso, bueno, le aplicarán atenuante porque la persona que ha muerto había dicho que quería morir, etcétera, etcétera, y le aplicarán los atenuantes que aplica el Código Penal, pero al final probablemente será condenado y tendrá que ser un gobierno quien indulte después a esta persona. Son los casos que hay. Pero es verdad que a lo mejor reformar el Código Penal para tratar de meter todos los casos dentro es muy difícil.
El problema es que cada vez va a haber más casos de este tipo, ¿eh? Porque la vida cada vez se prolonga más, hay más esperanza de vida, casos de enfermedades crónicas muy difíciles, y estas situaciones se van a empezar a multiplicar. Esto es un caso excepcional hoy, pero mañana ya no lo será. Por lo tanto, habrá que regularlo de alguna manera.
¿Y qué garantizas? Es decir, sí,
pues por eso el Estado tendrá que tomar una decisión.
Que una persona muere de esta manera y cuando
yo no lo tengo
voluntad,
resuelto, Antonio, me gustaría
etcétera,
decirte
etcétera,
algo, pero tengo muchísimas dudas.
Imagínate la persona que dice, bueno, es que la abuelita que tiene una buena fortuna,
hombre,
ya no me vale para nada.
Antonio, está claro que efectivamente regularlo implicaría, pues a lo mejor eso, el tener un documento firmado o el tener una prueba fehaciente de que esa persona ha expresado su voluntad manifiesta y explícita de que no quiere que se alargue su vida, claro. No podemos dejarlo en un limbo que implicará...
Sobre todo que tenga decisión un tercero y no la persona.
Claro.
Persona,
claro,
¿no?
Ese es el tema de la regulación.
Pero claro,
¿no?
El problema está en que normalmente cuando la persona tiene que decidir si quieren que se alargue su vida o no, es cuando ya no tiene facultades o tiene las facultades muy mermadas, y por tanto al final no es una decisión personal, es una decisión que van a tener que tomar terceros. Y el auténtico problema es que claro, hay muchos casos que no son tan fáciles de determinar.
Casuística hay mucha, pero bueno, algo hay que regular. Ahora sí que estamos en un limbo jurídico completamente. Algo habrá que regular sin llegar al detalle de todos los casos. Pero hay casos en los que personas que todavía les funciona la cabeza, que tienen poder de decisión y que no quieren sufrir más, depositan en un amigo, en un cónyuge, en un familiar, la necesidad de que acabe con su vida. Todo eso habrá que regularlo si esa persona efectivamente está en plenitud de capacidades psíquicas para tomar esa decisión.
Fíjate, este caso de esta persona que estáis hablando, que decimos que tendrá que llegar, pues evidentemente le habían denegado los cuidados paliativos públicos hace unos años. Bueno, pues probablemente, a lo mejor si esos cuidados paliativos fueran adecuados y no se lo hubieran denegado de esta manera, pues a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa diferente. Entramos también en un terreno...
Los servicios sociales, que tampoco funcionaron.
Claro, entramos también en un terreno moral que no podemos evitar. España, el 70% de los españoles somos católicos y por consiguiente está muy claro lo que dice nuestra religión al respecto. La vida no nos pertenece, la vida es de Dios.
Está, bueno, ese sería otro debate, lo vamos a dejar porque faltan 2 minutos. Oye, os habéis librado, Maite, Antonio, de Madrid Central, porque este es el culebrón de todos los días, y hoy, de hecho, el gobierno municipal presentaba también alegaciones a la suspensión de la moratoria de multas de Madrid Central, pero hoy no vamos a hablar de Madrid Central, tendremos tiempo de seguir hablando de ello. Y el minuto de oro en honor a Antonio Martín Beaumont, discúlpame, Maite, pero el más musiquero y el que baila sentado en la silla es él.
Lo
vamos
asumido.
A poner el broche con otra canción dedicada a Belén Almonacid y nos vamos, que es viernes.
No ha llamado Antonio Martín Beaumont al 628-091-117. Llamará, nos mandará una notita de voz igual que Maite Alcaraz. En este caso ha sido Iván.
Soy Iván y le quiero dedicar a mi hermano la canción de Aprender a quererte, de Morat.
Pues con esta canción, ahora sí, nos despedimos.
Amor fraternal.
Qué bonito.
Madre las ondas.
Mía. Belén, gracias. Antonio, gracias. Maite,
gracias,
Juan José Ceballos en la realización técnica. Llegan las noticias a 1:00, después los deportes en Onda Madrid. Y nosotros volveremos el lunes. Gracias. Si te pierdo, la
habré perdido la más grande fortuna. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía, para aprender a quererte. Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte. Cuando te vi tuve un buen presentimiento, de esos que llegan una vez en la vida. Quiero tenerte aunque sea solo un momento, y si me dejas tal vez tú.